Espacio publicitario.
Si lo que buscas es empezar el día informado, pero no amargado, Mañana de Oro, porque no es necesario decir todo lo que se piensa, pero sí pensar todo lo que se dice. De lunes a viernes, de 6 a 8, Mañana de Oro, Pulso 95.1. Pulso, late en Carlos Paz. Escúchanos a través de 107.7. 107.7. Pulso, frecuencia mundial.
Pulso, fin, espacio publicitario.
Escúchanos en vivo por internet ingresando a pulso951.com. Pulso FM, frecuencia mundial. Ya tenés la aplicación de Pulso para tu celular. Bájala. Bájala. Pulso FM. Frecuencia mundial. De lunes a viernes, a partir de las 0 horas, Alejandro Dolina hace La Venganza Será Terrible. La Venganza Será Terrible. Pulso 95.1. Tenés pulso, tenés vida.
Se informa a los señores terroristas que el siguiente programa no corresponde a ningún abonado en servicio. Radio del Plata anuncia sin temor a equivocarse.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Sí, 30 años de obsecuencia militante, lamiendo las botas de funcionarios que ya habían renunciado.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Con Alejandro Dolina, el picaflor de Caseros, un seductor ante el que desfilaron las mujeres más hermosas del país para escupirlo en la cara. Patricio Barton, el eróstrato de Villa Ortúzar, un periodista que quiere que hablen de él, aunque sea por atrás. Jorge Dorio, el políglota de Montserrat, un orador capaz de olvidarse la letra en 11 idiomas.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que compró vaselina.
Festejando sus 30 años.
Sonido Miguel Vincent, el Manco de Olivos. Un operador que llegó de España con una mano atrás. Con una mano atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, buscando el pelo en el ojo y la paja en el huevo ajeno, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Estábamos distraídos conversando de nuestras cosas, caramba. Bien, vamos a ovacionar, ya que estamos
entusiastas,
a Patricio Barton, por favor.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá.
Barton es ese señor que se está vistiendo ahora.
Dicho, perdón.
Bien. Y aquí con una elegante remera está justamente el remero italiano Jorge Dorio.
Buonasera, amici de Patricio. Bella la pinche, ¿eh? Gracias tanto, tu última persona. Vamos todavía. No me puedo vestir.
Tenemos algunas noticias para darle a la gente, noticias que no tienen el menor interés.
Sí, señor, mañana viernes estaremos en vivo también aquí.
Ah, sí. Hagan el favor de venir, porque,
sí,
porque así no va.
Aquí así no va, ¿no?
Cuando decimos aquí, decimos Gorriti 5963.
Entre Rarito y a mañana para la venir, 8. Y luego, terminado el programa,
nos vamos
por ahí. A cometer toda clase de éxito.
Es un día benéfico mañana, así que...
Pusieron nuevos bolichitos acá enfrente, ¿los vieron?
Sí, no los vi.
No son bolichitos.
Vienen en reemplazo de los viejos.
Son iguales, los peores.
Había uno acá, no, pero hay dos nuevos por allá que este...
Ah, qué lindo.
Hay uno interesante.
Sí, pasé por uno que había como 11 personas.
Porque son boutique. Se diría que se dice hotel,
claro,
boutique.
Sí,
¿cómo va a ir a comer una boutique, señor?
Claro, restaurante boutique y así.
Estamos tratando de conseguir canje. Como...
Sí, claro.
No, sí.
La chica de la boutique. Bueno, mañana estamos en vivo aquí en el auditorio de Radio del Plata y la semana que viene, mayormente también, a excepción del jueves. El jueves estaremos en Mar del Plata por único día.
Sí.
En la base naval de
la base naval, sí, rodeados de cañones,
sí, de fragatas, de destructores, de corbetas,
muy bien,
y navíos.
Será a las 22 horas, más temprano, ahí a Mar del Plata.
Así es.
En el ciclo Verano de Emociones.
Sí, un verano de emociones.
Sí.
Es un libro de poemas de tango.
Hay otros espectáculos antes.
Sí, sí, invierno de emociones.
Sí, otoño de emociones.
Otoño de emociones y todo por el estilo.
Está fresco y es verano y así.
Bien, entonces el jueves 12 a las 22 horas en la base naval de Mar del Plata haremos el programa, es al aire libre. Gracias.
Vayan antes porque así pueden ir acomodándose y pueden comprar comida, hacerlo, pero vayan.
¿Mañana es 6?
Sí, señor.
Mañana es 6.
Entonces mañana, creo que a las
21
horas o a las
22,
léalo usted entonces.
Vienen los Reyes mañana, puede ser. Ah, no, ya pasó.
Mañana Grisel D'Angelo y los Esteparios se presentan a las 9 de la noche en vivo.
En Viva.
Esto es San Telmo, ¿no?
Moreno 364, la dirección, ¿eh?
En San Telmo.
Si no, en tuentrada.com.
Es un show existencial.
Un show existencial.
Sí, dice, jazz existencialista.
Swing existencial. ¿Cómo es el jazz existencial?
No sé, son letras de Sartre. O
francés
de
y con caspa, claro.
Claro, y con música de jazz.
Sí, blues, jazz, soul.
Claro.
¿Qué hace?
Y todo eso. No somos más que angustia y todo.
Cosa de negro,
sí.
Si me permite, cultivadores de algodón.
Sí, claro.
Inspirados.
Buenas noches, ¿qué tal?
Bueno, sí. Bien.
Nunca es tarde cuando la dicha
buena. Bueno, es un gran cantante, Grisel D'Angelo, y lo acompaña un buen conjunto, así que también es un buen programa. Ir primero allá.
Y después para
acá. Y después acá, y ya finalmente perdidas todas las sujeciones.
Salvaron el fin de
esto. Claro,
Entregamos
a la lujuria más extrema.
Está muy bien. Todavía. Para empezar el fin de semana.
Más extrema e indiscriminada.
Absolutamente.
Sin embargo, yo no estoy a favor de la lujuria indiscriminada.
Porque siempre nos toca lo malo.
Claro, yo prefiero discriminar todavía.
Sí,
bueno. Así que la preferencia es un prejuicio burgués.
Sí, pero.
Eso de que te gusta más esta que aquella.
Y no es muy lujurioso tampoco.
Pero
depende,
sí,
es lujurioso.
Muy lujurioso.
Pero puede ser.
Depende de la obra, señor.
De la indiscriminación sale la no lujuria.
Exactamente.
Muy bien.
Bien.
Discúlpeme.
No, está bien.
No, me voy a vestir.
No, sí, por favor.
Y regreso.
Termina el horario de protección al zarpado.
Cuidado que en el fin de semana casi todas las calles de Buenos Aires, todas las calles cortadas, ¿eh?
¿Por qué? Corso.
Por los corsos, sí.
El corso, además el carnaval.
Corsadas.
Sí, Grisel D'Angelo.
Sí.
El otro número que había, que no me acuerdo cuál era. Ah, éramos nosotros.
Nosotros éramos, claro.
Y luego... Sí, los bares orgiásticos,
sí.
El corso, bueno, todo es un combo.
Todo lujuria.
Que verdaderamente va a terminar con cualquier escrúpulo.
Sí, Babilonia, sí, señor. Esto, señor, para decirlo.
¿Cuándo termina el carnaval? Porque empezó
nunca.
Hace un mes.
No, yo no me acuerdo, no sabía que hubiera empezado.
Se dijo
lo bueno que tiene el carnaval en sus nuevas versiones. Empieza y termina sin que nadie se dé cuenta.
Detrás de tu desvío, todo el año es carnaval.
Todo el año es carnaval.
Ese es nuestro lema, que en esta secretaría del Club Cayuño, ¿sí?
Muy bien. No, por el feriado del carnaval es el otro.
Señor.
Pero igual carnaval es hace un montón. Bueno, así es.
Bien. Levante la mano que viene del corso.
Yo ya sé, yo divido.
Dale.
Me equivoqué.
Bien. Vamos a la parte conceptual del programa, por favor.
Ya han comenzado a circular por mi barrio las cuadrillas de vacunación masiva.
Me da miedo.
De hecho. Perros.
Más miedo.
Le van a tocar timbre a usted. ¿Quién es? Mira, ahí entra, ahí vienen.
El perro.
No, son de cuadrillas veterinarias.
Ajá.
No de perros, claro.
¿Y qué preguntan?
Y le dicen, ¿hay algún perro en la casa?
Todos se miran y el perro corre a esconderse en su cucha
o a ponerse una cosa
en la cama, claro.
Porque le dan la vacuna, creo que la antirrábica debe ser.
Supongo, no, pero puede ser.
Es la única vacuna que
la dan. Antihistérica,
la antihistérica,
la del sarampión. ¿Por qué?
A los perros le dan una sola y ya está.
¿Y ya está qué?
En una misma jeringa le dan todas las vacunas.
Porque el perro no sabe, claro.
Todas mezcladas.
Claro, la ignorancia del perro favorece su curación.
Claro, señor.
En cambio, discriminativa como es la persona humana, enseguida empieza ahí, no, porque una cosa es la viruela y otra el sarampión.
Cuanto más sabés, menos te curás.
Claro.
Es así.
Bueno, cuando yo era chico, etcétera.
Era perro.
Y ahí ponga 10 páginas de mala literatura.
Nostálgica.
Nostálgica.
¿No pasaban los veterinarios a dar la vacuna a los perros?
No pasaba nadie, señor.
No pasaba nada, qué peor.
No, porque el gobierno hace vacunar ahora a los perros.
En aquel tiempo no había
gobierno. No había gobierno.
Como perro ladro.
¿Somos revisionistas o no?
Yo creo que hay que aprovechar.
Oye, el otro día, hoy creo que fue, un periodista me preguntó muy amablemente acerca del episodio de la Guerra de los Mundos de Orson Welles.
Ajá.
Aquella...
Octubre de 1938.
Claro, porque me preguntó si la radio había cambiado y si la gente se iba poniendo más astuta con el tiempo y si era más difícil de convencer y de engañar. Dice, por ejemplo, dijo, el caso de Orson Welles de 1939, que convenció a todo el mundo de que nos estaban invadiendo los extraterrestres, y dice, ya no podría darse. Digo, yo creo exactamente todo lo contrario. Se da con muchísima más intensidad, se engaña a un mayor número de personas y en asuntos mucho más complicados y difíciles. Así que yo creo que las técnicas de Orson Welles se han ido perfeccionando.
Sí, y masivamente. Yo que en el History Channel dicen los dioses que vinieron del espacio. Hasta eso creen ahora, imagínense.
Sí, claro.
Yo también creo en eso.
Bueno, sí, yo creo en casi todo también, sí. Pero como no me importa nada. Da lo mismo que crea o que no crea. Yo creo que es un peor pecado no importarle a uno.
Schopenhauer era un optimista de lo suyo. Mi simpatía.
Bueno. Bien, entonces, ¿qué hizo usted?
Bueno, atención.
¿Vacunó
que
le van... al perro?
No tengo perro.
Ah, ¿y qué hizo?
¿Qué pasa?
¿Vacunar? ¿Tuvo que vacunarse usted mismo?
No, ¿listo? Eso
claro,
que...
¿No lo va a dejar ir con las manos vacías al pobre visitador?
¿Dónde está el cachorro? Le preguntaron los acuafines.
Claro,
¿qué ahí pasa con la vacuna de los que no tenemos perro?
Claro, dijo usted.
Usted. Usted la tiene que pagar igual.
No, porque está incluida, me imagino que en los impuestos.
Claro, nosotros pagamos impuestos y sin embargo no tenemos perro. Sí. Y ahí otras 5 páginas de pésima literatura.
Y vigor y limpos.
Literatura liberal, conservadora.
Sí, sí.
No,
literatura antiimpuesto.
Ahora, yo creo que hay que aprovechar. Este impulso vacunatorio.
Ah, sí. Esta pulsión vacunatoria.
Sí, sí. Para hacer un censo de perros en la ciudad de Buenos Aires.
Porque... Aprovechás, con un dedo lo vacunás, con el otro lo contás.
Porque donde enumerarse no funciona con los perros.
Y porque no sabemos cuántos perros hay. Y esto lo digo en serio. Si a usted le cobran...
¿Qué? Lo otro que estaba...
Estaba
miserablemente de nosotros. ¿A qué viene usted aquí?
Levantémonos y vayámonos, señor.
¿Qué clase de periodista es usted?
Sí, un perro.
Escúcheme, si los que tienen auto pagan patente y todas esas cuestiones, ¿por qué no se paga por un perro?
Sí.
Un canon.
¿Un qué?
El perro utiliza la ciudad como todos nosotros. Hay caniles, áreas para que los perros vayan en las plazas.
Caníbales, muy bien.
Bueno, es hora que los perros pongan lo suyo, señor.
Claro, una patente al perro. Usted
algo,
le puede colgar la patente del cuello.
De adelante mejor,
Yo creo que había algo así, ¿verdad?
Había, sí, una plaquita, sí,
sí, sí.
Y bueno, un registro de perros.
Lo que pasa es que nadie lo paga, señor.
¿Y qué le parece? No, pero no hay un registro, no se sabe, el domicilio de...
Ahora, el perro cimarrón, por ejemplo.
Sí. Sí.
¿Qué lo paga? ¿O se considera que son del gobierno?
Son federales, claro.
Claro.
Son federales, claro.
Tiene
claro.
que tener...
Animales mostrencos son...
Mostrencos, claro.
Son de la administración, señor, le cortan una oreja, un costado.
Sí, son indocumentados en tal caso.
No.
Porque circulan, ¿cómo los registra? Y si no, los tiene que llevar a un lugar.
Tienen derecho a votar esos animales, señor.
Pero usted se cree que para hacer un censo hay que llevar a las personas a un lugar.
No, pero los perros son marrones, sí. Esa es una idea.
¿Para qué?
Sí.
Para que nadie sea contado dos veces.
Dos veces.
O sea, en vez de ir casa por casa, nos juntan a todos y nos van pasando desde un lugar donde están los que todavía no fueron contados hasta otro lugar donde están los ya contados.
Sí. Votan los perros muertos, me han dicho a mí. Los registran ahí,
No, pero el perro se le va, si no se lo marca con algo.
El perro como la sierra.
Claro,
anda corriendo.
Sí, claro, con un guerro candente. Sí.
No, bueno, no.
Hay que ser tan ruin que es.
Con el abigeato de perros, señor.
Sí, sí.
¿Cuántos perros hay? Así, a ojo de...
Para mí hay más o menos 7 perros por cada ser humano.
Sí, más o menos.
Una jauría por cuadra, señor.
En mi cuadra creo que son incontables los perros. La cuadra de más densidad perruna.
Es uno de los cuadros, sí. ¿Usted sabe cuando habla de perros cuántos hay?
Usted se instala en mi casa y no pasan 2 segundos sin que se oiga un ladrido.
Pero en ningún lugar de Buenos Aires pasa un segundo.
En ningún lugar sí.
A él lo persigue, es cierto.
Y por ahí pasan personas paseando perros, perros alfa.
Claro, sí. Machos dominantes.
Que pasan frente a otros perros alfa y se establece un conflicto de poder.
Sí, señor.
Lo mismo que entre los humanos.
Un perro activa al otro.
Pero más noble, claro.
Bueno, ahora a todos esos perros de su cuadra los van a ir a vacunar.
Y no, espero que no, porque seguro me va a tocar el timbre temprano.
No, pero
voy a poner un cartel que diga, no tengo auxilio. Vio esos tipos que ponen,
claro.
No tengo rueda de auxilio para que no se la roben.
Ah, sí.
Yo ladrón sospecho.
Ya, sí. Claro. ¿Qué avisas?
Claro, ¿cómo? ¿Y por qué le voy a tener que creer? Dice el tipo.
Sí, yo voy a poner...
Más que soy chorro.
Claro.
Y no creo
yo
nada.
Yo me hago una remera, no tengo guita.
No tengo ahorro, está bien, no hay la rueda.
Sí, sí.
No tengo plata.
Bueno, ponga, no tengo perro. Entonces, para que no le toquen el timbre.
No, ¿quién es?
Somos los de la comisión de vacunación.
No tengo perro, señor, acá.
No, vacunamos seres humanos, somos...
todos.
Claro, somos...
Vacunas para todos y todas, loco.
Estamos vacunando sobre enfermedades que ya pasaron, ya no hay más.
Y pero entonces, ¿para qué vacunas?
La viruela, el sarampión...
Que le sobraron las vacunas.
Pues, le sobraron vacunas, sí, era un negocio redondo y se extinguió la enfermedad.
Que las compramos en Inglaterra en el año 1500 y pico. Acá están.
No, mire, yo ya soy grande, esas vacunas no se dan a los adultos.
¿Y uno puede negarse? Ahí está el asunto.
Ahí está, al perro
me
propio.
Me niego, yo soy, digamos, de esta y aquella secta.
Sí, muy bien.
No solamente no me vacuno yo ni mis hijos, sino que tampoco debo salvar a mis perros.
Muy bien, está.
Bueno, pero es por la salud de la comunidad, no solo del perro.
Más a mi
¿lo
favor.
¿Lo dice usted o lo digo yo?
como quiera. Yo soy el que viene a vacunar a su perro. ¿Usted es de una secta?
X, no importa.
No, bueno, está bien. Pero
soy el dueño del perro y tengo derecho a negarme a la vacunación. Hay, por otra parte, toda una corriente antivacunatoria.
Sí. Contra los niños,
sí. Tampoco deja vacunar a los niños, calcule. No vacuno a los niños, no me vacuno yo. Voy a ser menos riguroso con el perro.
Bueno, pero es un tema de la comunidad.
No
es del perro individual.
Lo mío es oponer el capricho individual a las necesidades comunes. Esa es mi profesión política.
Su filosofía, claro. Ya sé quién vota. La vacuna que me prende...
Trabaja de esa manera,
ajá.
Y por eso es mayoritario, porque todo el mundo está más interesado en sus propios asuntos que en los de la comodidad.
Discúlpeme, doctor, porque ustedes me imagino que son profesionales los que vienen con los...
Nosotros somos los vacunadores, señor, estamos contratados.
¿Y cuáles son sus títulos profesionales?
Sí, buena puntería.
Claro.
No, mire, yo tengo una ferretería, soy ferretero, no...
Me pareció.
A la tarde... ¿Desde
cuándo un ferretero está... autorizado para una maniobra medicinal como es la vacunación?
Pero sí hacer aplicaciones.
¿De qué?
¿Qué?
Aplico vacunas, inyecciones.
En ferretería, claro.
Y tengo muy buena mano.
Me parecía.
Ah, tengo muy buena mano. Y el al perro es más fácil. ¿Vio que al perro como se le da la vacuna?
No crean.
No, nunca vi, no. O sí. Sea, si grita a usted no, no le importa.
Le agarra como el cuerito, el pellejo, lo junta todo y ahí le se la da.
Y ahí se le encaja. ¿En qué lugar, más o menos?
Arriba, acá en el lomo, cerca de la cabeza.
Se muere
inmediatamente. Donde lo agarra uno para...
Sí, ahí donde el perro no llega a morder ni nada.
Claro, claro. Y bueno. Es que me peleo con un Doberman de 100 kilos, lo agarro de ahí, lo levanto y lo miro como diciendo, terminaron tus asadas.
Mordé, si sos guapo.
Ahora no lo largue, ¿por qué?
No, no.
Aquí está. Escúcheme. Una pregunta, porque yo no tengo perros, pero tengo por lo menos dos gatos. Yo.
Porque el gato es discriminado. Esto sí, esto es una denuncia, si me permite, es una denuncia.
¿Discriminado en qué sentido? Buenas tardes.
Discriminado por la comunidad veterinaria, por...
bueno, como si no estuviera. Así.
Por el mascotismo, ¿vio? El movimiento mascotista. Sí, sí.
Y el gato no se deja mascotear.
Claro. Sí, debe ser eso.
Muy bien, ahí está. A mí no me mascotees, dice.
Vio que hay un mascotismo que prioriza el bienestar de la mascota por encima de cualquier otro...
Sí, pero el gato no figura entre sus preferencias.
Y el gato no está como marginado.
El gato cree que el humano no existe, como Dios para algunos, es así.
Sí, no se ocupan del gato, por eso no lo vacunan, nada.
Bueno, y eso lo dice usted, yo si quiero hacer vacunar a mi gato.
Ahí está,
yo que sí tengo gato.
Bueno, tiene que ir a una veterinaria particular.
¿Y por qué? ¿Cómo? Yo quiero que me la aplique el gobierno.
Sí, señor. No, pero si yo le pongo esta...
¿Esta?
No, señor. No, señor. Si le pongo esta vacuna a su gato...
No llores, mamita, sí.
Se muere, porque esta es una vacuna para un perro de 50
kilos. Ah, distintas, por ejemplo, las vacunas de acuerdo a las estirpes.
Y eso es otra especie.
El felino animal no tiene el mismo aparato de defensa que el canino. Claro,
por ejemplo,
no,
yo le pongo una vacuna a un caimán.
Ahí está.
Una vacuna de perro. Que el chablo líquido.
Sí, sí, es muy probable
o
que...
O le sale guardián.
No sé, no sé el caso del caimán en particular, ¿eh? Quizás claro. Es tolerante... a la vacuna.
O sea, cuanto más intolerante es uno, más se muere.
No es así, señor.
Intolerante. Que tiene razón.
¿Por a dónde vacuna el caimán, que es todo durito así?
Claro, tío. Es impenetrable.
Con un taladro, ¿no?
No, al caimán, igual que el perro, me imagino, también.
A la fuerza, claro.
Cerca pero... de la nuca, ahí, tuc.
¿Y quién está interesado en vacunar caimán?
Nadie vacuna al caimán.
En Florida.
No existen vacunas para reptiles.
Sí, señor, ¿cómo no van a existir?
Sí, hay... Hay tipos que curan serpientes. Claro,
en este país no existe,
claro,
señor.
Acá no existe, no, ahí... no nos ocupamos de nada.
Claro, señor.
No, señor. El Estado ausente en todas partes.
Así estamos.
No, no es
quiero vacunar una lumbrez y...
No.
A ver dónde está el ministro Randazzo.
Pero sí que tiene que haber Randazzo.
Sí, ¿cómo se gasta la plata?
Inaugurando trenes.
Sí, señor.
Y las víboras ahí muertas de tifus.
Pero ¿Cómo va a vacunar una lombriz?
Un tren, más bien, señor.
La atraviesa, así, a lo largo.
Bueno, como... me refiero a una culebra, una cosa...
Un animal como cualquiera, señor.
Pero sí habría que consultar a los veterinarios del zoológico.
¿Por qué a los del zoológico?
Porque esos atienden a estas especies.
Ah, claro, tiene razón. A los monos, más o menos, como una persona.
Es casi como uno.
No, es otra especie.
Mano más, mano menos.
Ya no, señor.
Se va a quejar con gestos nada más, como uno.
Claro.
Así que... Somos parecidos a...
Usted.
Sí, parece mentira. Algunos más que otros, sí, como bien dijo el señor.
Pero ya nos hemos alejado de los primates.
Sí, nos hemos alejado.
Pero hay algunos dicen que somos más parecidos en cuanto a la estructura del ADN.
Ah.
A la rata.
Doctor Braden, ¿cómo me dice eso?
Claro. ¿Qué te dije yo el otro día?
Él me decía patente, me dice, ¿sabes qué?
Sos una rata, le digo.
No digo que para hacer medicamentos no experimentan como nos experimentan con ratones.
Pero porque hay más ratones que monos.
Y porque son más chicos, ¿dónde te dan los monos descartables?
Yo veo ratas todos los días y nunca veo pasar monos por un tirante.
Cuando un barco se hunde, ¿cuántos monos huyen?
Claro.
Ahí está.
Bueno, no,
los
señor.
Los que abandonan el barco no son los monos.
No, señor.
Los ratones,
son las mujeres y los niños.
Los ratones de laboratorio...
sí, son distintos.
Son educados, ¿no?
Son criados en el laboratorio.
¿Qué son, los mismos que hay en el laboratorio o los van a buscar a otros lugares?
No, habrá habido un ratón original.
Adán, el ratón Adán.
Claro, cuando yo ratón me alejo. Yo ratón me voy a los galpones del ferrocarril, que son mucho más seguros.
Y con trigo.
Ahí nunca te van a someter a ninguna prueba ni te van a inyectar enfermedades.
Es más oscuro, pero bueno.
Vas ahí, comes granos, cosas. Que...
Conoces gente, conoces ratones.
Conoces gente.
Claro. No, de este ratón original, una especie de como dijo el señor, de Adán Pérez, un ratón así, empezaron a cruzarlo con una ratona, una rata.
Una rata blanca, una cosa metalera.
Y a partir de ahí, las generaciones que siguieron fueron todas de laboratorio.
Qué lindo, claro, lo que dice.
Ahora creo.
Limpio, que cumplen un horario.
Sí, están ahí.
No forman sindicato, están todos así.
No, pero les están todo el día inoculando cosas.
Llenándole la cabeza, ¿no?
Hacen experimentos, los meten en un laberinto.
Sí, están los tipos.
Los observan durante horas.
Apuestan a ver para qué la van.
No, señor, no se apuesta.
¿Cómo no hacer carrera de ratones? Claro.
Es observaciones, pero hay que observar muchos ratones. O sea,
sí, bueno.
Y una investigación, una cosa, 500 ¿cuál ratones. Es el propósito de esta vacunación masiva de perros?
Erradicar.
¿Qué se proponen ustedes? Erradicar.
Erradicar, me parecía.
No, erradicar la rabia, señor, porque...
La rabia de los radicales, sí, señor. Claro.
Porque lo muerde a cualquiera.
Y le agarra la rabia.
En la calle.
Me pasó.
Y bueno, es un problema sanitario.
Ah,
tenemos muchos perros en la ciudad.
¿Cuál es la proporción de perros rabiosos, digamos?
Claro.
¿Uno a uno?
No tenemos la proporción. Nosotros nos mandan a vacunar, nos preguntamos las estadísticas.
Pero nosotros sí preguntamos.
Porque somos los que ponemos la
denuncia. Nos preguntan y vacunan directamente ahí. Ven un perro agachado, pum, lo vacunan.
Sí, lo vacunan. No, aunque no esté agachado, lo vacunamos
igual. Directamente. Sí, el perro mira así como perro que lo están vacunando.
Y le entregamos le entregamos un cupón,
perro, un
comprobante, no, al
claro,
claro, para que el perro lo guarde.
Viene otro y el perro no sabe decir.
Ya tengo, claro.
Claro.
Al dueño del perro, vio que le ponen una estampilla.
¿Al dueño?
¿El perro?
No, no, al tipo no, señor.
En ningún lado, señor, que por ahí estoy con una novia, qué sé yo, en un asunto y me miro y dice, ¡oh, te vacunaron!
Y vos qué hablás.
¿Usted qué hace cuando pasa por esa puerta? ¿Vio que hay unos portones que dice cuidado con el perro?
Sí, yo no partigo.
Me asusto mucho. Yo pienso, sospecho que a lo mejor no hay tal perro.
Claro. Es como las alarmas, claro. Eso, que dice,
pero
zona vigilada.
Pero por las dudas sigo de largo porque tengo miedo que me corra el perro. Sí.
No, pero si hay una reja, igual,
bueno, si ¿por qué dice cuidado? El perro es porque el perro por ahí...
La salta
sí. Y si el perro se rechifla...
O tiene la llave, andás a ver.
O sea que los hijos... Para mí los peores perros...
Porque está del lado de afuera.
Te escondió. Qué bueno eso, qué lindo, me gusta, ¿eh?
Yo le tengo miedo a los perros que están en los techos.
Nunca vi un perro en un techo.
Pero ¿cómo que nunca vio? Está lleno.
Los
ángeles de los perros,
los
perros muertos,
los que van a los techos. O las ratas, pero el perro
o los francotiradores.
Hay perros en los techos.
No, nunca vi uno.
Todo el conurbano bonaerense.
Nunca vi ningún.
Está lleno de perros.
No hay perro ni en los techos, ni en las canchas bocha, ni en los botes.
¿Alguna vez vi un perro colgando la ropa para secarla?
Jamás. El perro le ladra de arriba.
Lo cierran en las terrazas.
Sí, lo tiran ahí y le ladra con todo ese perro.
Sí, no, lo que pasa es que el perro se va enloqueciendo. ¿Sí?
Claro, porque sale está
sí,
como...
Claro.
No salta el perro.
Sí, salta, pero...
Sí, salta, ni pero son terrazas del décimo piso por ahí.
No, yo tengo entendido, según me contó un especialista en canes...
¿En? Policía, canes. Sí.
Que el perro salta para arriba, pero no salta para abajo.
Y usted puede saltar rabia. Para abajo, a ver cómo hace.
Claro. Le voy a contar una historia que he contado muchas veces en este programa, que pertenece al momento de mi vida en que yo trabajaba arreglando teléfonos en la zona de Belgrano.
Qué lindo.
Así funcionaban los teléfonos en esa época.
Sí.
No cree que
no. No me necesitaban a mí. Para... Bueno, entonces había uno de nuestros compañeros que le tenía mucho miedo a los perros. Y cada vez que entramos en una casa para arreglar un teléfono, enseguida pedía que ataran al perro, que lo encerraran o algo. Y entonces, en cierta ocasión, éramos tres.
Mm.
Y ni bien entramos, un perro, pero de gran tamaño.
Uy,
entonces este muchacho dice, señora, por favor, ate al perro, qué sé yo. Bueno. Y la vieja agarra y lo encierra en la cocina, al perro.
Mm.
Muy bien. Y... dos de nosotros nos quedamos abajo, al lado del aparato, y a este lo mandamos a la terraza, para que fuera a ver cómo venía la niña afuera, lo que sea. anda a la terraza, fíjate. Y ahí empezamos a hacer nuestras cosas, o qué sé yo. Y en eso viene alguien de afuera a la casa, entra, y no sabiendo cuál era la situación, le abre la puerta al perro que estaba en la cocina. Y el perro endereza. Salió como. Todo esto yo no lo vi.
Estaba en la vereda.
Nada de esto. No, yo no estaba abajo. Abajo en otra habitación, no vi esta circunstancia.
El perro salió silencioso, yo que son así.
En eso suena el timbre. Rin, rin. Sale la señora, ¿y quién era? Nuestro compañero, el que estaba en la terraza. Renqueando. Se había tirado desde la terraza. El señora, y se le dije que atara al perro. Y nosotros cuando lo vimos en la puerta volcándose, sabiendo que estaba en la terraza,
te dijimos arriba y casi morimos de la risa.
Sí, no digo el apellido.
Y esos amigos dicen, vos te reíste, pero mira cómo se va la tierra.
Se me vino encima, se tiró de la terraza.
Sí, no, hay gente que le tiene miedo a los perros.
Sí, pero escúcheme.
Es una linda escena, ¿no?
Es bella.
Linda
escena, ¿no? Y para contarla para Francella, además, para hicieron Francella, la haría muy bien.
Sí, sí, sí.
O Ricardito Darín también, me gusta. Lo pongo mal ahora.
Bueno. No, si le tiene miedo a un perro, si... Todos hemos pasado por alguna situación.
No,
no, yo no.
Yo no.
Sí.
Si no sabe qué situación le voy a decir.
Tampoco.
Una situación de riesgo frente a un perro.
¿El perro?
Sí. Hay que cantar.
Uy,
no.
Hay que cantar.
A mí me dijeron justamente que no hiciera eso.
Dos horas de vida le quedaron.
Frente a cualquier situación de riesgo o de temor extremo, uno empieza a cantar.
Mire que yo pasé con un amigo del programa, con el Saca.
¿Qué?
Delante de una jauría, por decirlo así, de perros cimarrones en Villa Tercey,
claro,
hace muchos años, y un tipo que nos vio nos dijo antes, guarda, dentro de tres cuadras hay unos perros, y si ustedes pasen en silencio, no digan nada,
no los provoquen, claro,
no los provoquen y no los miren mucho. Paso que yo no sé cómo hice eso.
Y el Saca Ferrarotti también tranquilo iba.
Sí, permaneció igual, del mismo
aterrado.
La misma tranquilidad.
Pues si ya le avisaron que a tres cuadras ahí no pasa.
Ahora yo no pasaría.
Claro, claro, no pasaría. Por otro lado.
No sé qué tenía en la cabeza yo. Bien, y nos dijeron, el tipo ese sabía.
Claro.
Pero en silencio no lo atacan. Yo creo que si uno empieza a cantar a viva voz,
ahí
no,
se lo come,
claro,
confiado.
Se lo come vivo.
Y los vecinos también.
Al perro cimarrón no le hacen gracia a los tipos simpáticos.
No, hoy es ruidoso.
Y decidores, ¿no?
Sí.
No, demostrarle que uno está en otra cosa.
No, bueno, pero justamente estar en otra cosa es no estar en nada.
O le demuestra que es mayor que lo va a hacer pedazos, o bien se deja comer. No hay más salida, señor. Buenas noches, sí.
Bueno, la vacuna, ¿no tiene para tranquilizar también a los perros?
Ah, claro, no,
tranquilizar,
claro, tranquilizar en sentido de...
No un sé, sedante, ¿cómo? Dice, un sedante.
Un sedante, pero permanente.
Para que dure mucho.
Todos los perros sean menos ladradores,
más tranquilos. Más, menos molestos.
Eso tendría, para conseguir eso hay que conseguir un buen dueño de perro.
Sí.
Los perros son ladradores y molestos y agresivos,
sí,
porque pertenecen a...
Como los niños, como los niños.
Sí, o están en un lugar muy pequeño, el perro necesita...
Lo encierran, bueno, por ejemplo, como el tipo enfrente de casa que lo encierra en un galpón, en un balcón.
No, ¿verdad? En el balcón.
El galpón no sería nada,
claro,
en un balcón. O sea, se encierra él.
Claro.
Lo aparta de sí al perro y lo pone... A la consideración general.
Sí.
Y ahí el perro ladra para todas las casas del barrio, menos para la del dueño.
Hasta que alguien lo ayude, ladra, pobre animal.
Claro, claro. Y cuando se va de vacaciones o sale los domingos, también lo deja ahí.
Sí, no, no puede vivir un perro en un balcón, señor, bueno, en dimensiones pequeñas.
Vacúnamelo.
Sí.
Bueno, ¿uno solo tiene?
Tengo siete.
¿Siete perros?
Siete perros, sí, porque yo con cariño.
No, bueno, está bien, pero no puede tener siete perros. Discúlpeme, no lo quiero ofender, pero este departamento es pequeño.
Pero son perros sedanos, señor, ¿no? Que son perros sedanos.
¿El departamento en el que usted trabaja se refiere?
No, señor, el departamento este es su vivienda.
¿Qué tiene que decir? Sí, sí.
Se la ve pequeña, no sé.
Bueno, son dos ambientes.
Sí. Y bueno, dos ambientes, siete perros, y usted solo vive con los siete.
Y yo que soy el cuñado, señor.
Claro, que el señor también vive. Él tiene dos perros más.
Ah, entonces son nueve perros.
Sí, tiene razón.
Bueno, sí. No te pases interpretando.
Dos del señor más dos seres humanos. No, un poco menos.
No, me parece que hay una densidad de población.
¿Y usted qué?
¿Tiene los chinos?
¿Alguna entidad gubernamental?
No, sí.
¿Que vigila la densidad de población? No, señor.
Venís a burlar.
Si me tiene que vacunar, vacúneme.
No, yo tengo
comentario
acá
acerca de que si la casa es chica y el corazón es grande.
Porque está sucio y
tengo
olor.
Como máximo.
¿Como quién?
Como máximo tengo tres dosis.
Como máxima.
Claro. Es una reina este.
Tres dosis de vacuna.
Y la repartimos entre todos.
Repartimos, dele un tercio a cada perro.
Claro. No funciona con un tercio la vacuna.
¿Qué quiere que hagamos? Funciona.
No,
¿qué quiere que hagamos? Explíqueme.
No, voy a
estar tranquilamente acá sacándole las garrapatas a uno de los perros y usted me toca el timbre. Y me trae problemas que yo no tenía hasta mañana.
No, bueno, voy a tener que levantar un acta que venga.
Tomátela de acá que te suelto los
¿Pero
perros.
¿Qué?
¡Chúmbale!
Que vendrá un asistente social a hablar con ustedes,
que tener
una charla.
Quiera.
Y de alguna manera registrará a estos perros. Por favor, átelo.
¿A mí?
Sí.
Atar al perro, ¿está permitido?
No, señor.
¿Cómo que no está permitido?
No debería estar permitido.
No, disculpe, al revés. Usted no puede
atarlo
circular.
Atarlo al revés es mucho peor de la cola.
No, señor, no puede circular con un perro desatado.
¿Cómo va a atar a un ser vivo, señor?
Qué feo. Vos sos de los que comen carne, ¿no es cierto?
Claro. ¿Cómo va a atar a un ser vivo?
Sí.
Como si usted tuviera un zoológico y en vez de enjarlarlo
a los
tigres, ponerle los ata.
¿Dónde se
Bueno, estarían mejor que enjaulado, me parece.
No, ¿usted qué prefiere, estar enjaulado o atado?
O atado.
Depende de la cuerda cuánto tenga.
No, señor, no sea agresivo, claro.
No, en los zoológicos está prohibido atar a los animales.
Sí, no así a los visitantes o a
los niños. No, pero en la ciudad es al revés. Usted tiene que atar al perro para salir a la calle. No puede tirar los perros sueltos.
No, no lo ata usted, lo lleva con una correa.
Sí.
Pero atarlo quiere decir dejarlo en su casa atado a un palo, señor.
Sometido al deseo de salir, de ser libre, mientras usted corre a su alrededor y baila como un tonto.
Pero en su morada.
Gracias.
Ahí nadie lo controla, es parte de su intimidad. Si usted ata al perro.
Y bueno, pero sí.
Eso, no hay una ley.
Un gesto de crueldad. Están al alcance del brazo de la ley, por más que usted quiera ocultarlos en el último rincón de su Santa Santorum.
Basta el denunciante para revelar.
Claro, lo tiene que denunciar, su cuñado lo puede denunciar.
¿A dónde lo tengo que denunciar? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Vengo a hacer una denuncia.
Sí, yo lo denuncié en Belgrano, no me pagaron nada, señor.
Al consejo, ¿cómo se llama?
Consejo de la.
A un CGP. En Buenos Aires,
Consejo General de Perros.
A mí no me ponga nombre este.
Tratalo bien.
Vengo a hacer una denuncia de personas que andan atando perros.
Muy bien, yo se la tomo.
¿Qué? Bueno, tómemela.
Sí, bueno, y dígame.
Yo me la estoy, que se va, dice usted.
¿La tengo que escribir yo o la redacta usted mismo?
No, usted, hay un formulario, ¿no? Hay una tenemos un formulario tipo.
Tipo.
Y que ya es de denuncia, ya viene todo redactado.
Ya viene todo. ¿Y yo dónde firmo?
Usted en la línea de puntos pone cantidad de perro.
Cantidad
de,
aquí dice.
La dirección.
Amarrado de perro.
Sí,
amarrado. El día, nada, fecha.
Se constituye.
Fueron atados, aquí, línea de punto 7, perros, firmado, yo, nada más.
Muy bien, ¿y el domicilio de la...
Lugar. De la atadura.
Casi,
claro. Muy bien, entonces...
Ahora,
Ahora va a comisión.
¿Estás nervioso?
No, tiene que haber observaciones.
Observaciones, abajo.
Los perros ladran muy fuerte, no me dejan dormir.
Uno de ellos da mucha lástima, parece humano. Sí.
Nadie lee las observaciones.
Si usted lo viera, etcétera.
Bueno, déjelo, esto va a comisión. luego va al departamento de protección animal.
Sí.
De ahí baja a la oficina de...
Señor,
bueno, cuando tenga el número de expediente...
El perro sigue atado.
Claro, señor.
Y es más fácil tener un auto que un perro, señor. ¿Cómo puede ser?
Sí, claro que sí.
En caso sí, pero... Escúcheme, ¿y cómo puede ser que en los Estados Unidos los perros son actores, no como acá?
Claro.
No, acá también hay perros.
Han dicho que el ASIE
sí.
Son muchos perros.
Y el Rin Tin Tin son más todavía.
Sí.
Sí, los tenían entrenados.
¿A quiénes?
A los perros.
A los actores, sí.
No, a los actores no.
Ah, se ve.
No, señor, los actores también, pero se entrenan ellos solos, los actores.
Es, unos a otros se entrenan, me han dicho a mí.
Los entrenan con un maestro.
En el acto estudio.
Sí. En el acto estudio,
el
alguno.
Otro en el...
Acto trabajo.
Claro. En el perro estudio.
Al perro no, hay entrenadores. Hay empresas que se dedican.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Esa empresa se dedica a entrenar perros o es como parece ser un laboratorio?
Es un laboratorio de ratones.
Ah, qué lástima, porque acá tengo un perro para entrenar.
Sí, pero no es acá, señor. Nosotros tenemos ratones acá,
bueno,
en el laboratorio.
Bueno,
ah, son grandes, ¿eh?
Discúlpeme, señor Squib.
Yo admiro mucho a un, creo que es un militar, el hipnotizador de perros, César Milani, ¿cómo se llama? No, Millán.
No sé.
No, pero un tipo que le habla a los perros, es maravilloso. Usted debería ser así para este trabajo, señor.
No sé cómo se entrena un perro.
No se lo entrena, se lo asusta.
Sí, es una especie de una domesticación.
Ahí está.
Empieza por deme la patita, pero después para actuar, creo que le ponen un pedazo de carne fuera de cámara.
Al ASI.
Al ASI, o a cualquier perro.
Que no se vea, justamente, una de las instrucciones que da el director Campanella.
Campanella, claro.
Campanella dirigió al ASI.
Dice que no se vea el pedazo de carne.
Sí. Y abrevia la frase como en Doctor House, ¿no?
Dale, Palomino.
Y hay un tipo que es el que le muestra...
Es el pedacero, claro.
Claro, que le pone ahí un pincho con un chorizo para hacer que el perro se mueva en la dirección que el argumento requiere.
Es un arte ese, ¿eh?
¿Eh?
No. La persona que sostiene el chorizo.
Es un trabajo, es un curro, señor.
Es como el apuntador, es tan necesario como un apuntador. Porque...
Claro. Sí, tan necesario que no hay más.
Claro. Necesario como apuntador de perro, le dice el hombre.
¿Por qué no tenemos acá un apuntador?
O un perro, aunque sea.
¿Y qué se cree? Tres apuntadores tenemos.
Le duele la cintura.
Vamos,
señor,
a ver qué es lo que dicen nuestros oyentes, ¿no? Acerca de todo esto.
Sí, qué lindo.
De la vacuna obligatoria.
Este
el gobierno, que ha puesto randazo.
Que ha puesto randazo en la vida de los tres. Este Maris Panebianco dice con énfasis, 30 años, ¿para qué lo dicen? Quiere decir que yo tenía 39. Comencé escuchándolos y apenas era una nena. Y fíjense ahora, como ustedes dicen, no soy más que una vieja. Felicitaciones por otros 30. Yo ya no voy a estar, ¿no? Ah, es que es simpática.
Romy Canciani dice, Barton, ¿quisiera usted ser mi novio? ¿Será por acá? Dice.
No,
quisiera por acá.
El arguirucho gitanito, qué lindo llamarse así. Estoy en Mar del Tuyú de vacaciones, qué lindo. Negro, saludos para todos los gitanitos. Yo humildemente soy el gitanito dolinero. Muchas saludos para todos.
El arguirucho Mar del Tuyú es una película que compite con los bañeros malocos del mundo y todo eso.
Y la que viene acá de los entes y entes, ¿lees usted alguno?
Miguel Link dice desde City Bell, los escucho, saludos y aguante gimnasia. Sí. Todo lo que señala.
Gabriel Pajón dice, gracias por estar, por existir, te escucho hace más de 20 años. ¿Cuándo podrías hablar de los dioses del Olimpo? Hace mucho que lo escucho.
Ayer. Ana González quiere que hablemos, en cambio, de los mitos hindúes, brahmánicos. Dice, ¿quiere alguna historia del héroe Arjuna?
Qué lindo.
Famoso jinetazo Arjuna.
Con un novelo rosado para sofrenarlo en la luna. Y está el cantante de boleros Ricardo Arjuna.
También, sí, sí, sí. Hablamos muchas veces de mitos
del Bhagavad
Gita. Desde París, Mariana Basqueto, esperando la venganza ya,
Ajá.
Dice que lo escuchaba el programa aquí, pero hace 20 años que dejó la Argentina, y escucharlos es como traer un pedacito del terruño aquí a París.
Sublesiel de París, por ejemplo.
Sí, claro.
Y fue la otra vez cuando estuvimos en París, ¿fue? ¿No?
Y a lo mejor
¿cómo saberlo?
Sí, porque dice que nos está esperando de nuevo.
Ah, sí, sí.
Y es muy probable que haya.
Se hace tarde.
Aquí Hugo Maldonado, mire la consulta que hace. Dice, al finalizar el 2014, Alejandro, sea usted, leyó al aire un poema para chicos. ¿Recuerda el nombre del autor o del libro?
Sí,
señor.
Sí, sí, lo recuerdo muy bien. No,
tranquilo. Ahí él preguntó eso.
Alejandro Cifra.
Alejandro Cifra. Bien. Muy bien, contestado a Hugo Maldonado.
Mira qué casualidad, nos escribió Margarita Silva,
gran poeta. Sí, sí.
Es muy difícil escribir, porque ya hablamos de eso. Franco Ibarra dice, por YouTube escuché sus programas del 94 y son una obra maestra. Estaba Dollo y Tolón, Tolón el genio de Rolón. Es un poeta, Franco. Cielos, crecen tan rápido. Hablen de Sun Tzu. Una pregunta para el negro. ¿Jugás al ajedrez?
No.
Tum, tum. Este es conspirativo. Sun Tzu, el arte de la guerra, el chino, qué lindo.
Mona Membal nos abraza desde Vierma, Río Negro. Los estamos esperando, chicos. ¿Cuándo vienen? Así no estamos, dice Mona y Nelson. No me hagas esconder de gusto.
Mire, mire qué conmovedora historia esta, Margarita Silva. Yo nunca los había escuchado. La pura verdad, muchísima gente escuchaba y comentaba el programa. Pero el otro día, la radio que yo escuchaba cambió la programación y se fue a pique. Y como yo estoy acostumbrada a escuchar a las medianoches, escuché del Plata. El programa de ustedes, escuché y me encantó. Me preguntaba, ¿cómo me lo pude perder tantos años? Está muy bueno, y también busqué todo sobre el programa. Y además, me interesaría conocerlo a Patricio. ¿Qué hace, papá?
Hola, Patricio.
¿Qué tal? ¿Cómo anda?
Qué lindo, Patricio, que te diga eso la gente.
Vístase, Patricio.
Margarita Resistencia Chaco, dice.
Satsonia dice, buena, siempre es lindo volver a casa. Gracias por visitarnos en Mar del Plata. Mi almita ha bailado de alegría, que viva la venganza, aplausos de pie y así. Y está muy, muy entusiasmado.
Bueno,
no tengo más,
Martín Damiani dice, ah, mire, quería agradecer las fugaces apariciones de Alejandro en la televisión, que ojalá no fueran tan fugaces.
Bueno. Y bueno.
Lo hace con el propósito de regalarle al televidente un reflejo distinto. En la pantalla no sé a qué se refiere. Si se referirá... No, claro, a las entrevistas que me hacen.
Las entrevistas y
no,
lo...
No creo, espero que no.
O las citas que respecto
o
a cosas dichas por ustedes.
Pequeñas tío. Cosas que hacemos una vez cada tantos años. ¿Por qué las personas se identifican tanto con los medios? Dice ya en otro asunto, ¿no?
Claro.
Parece que muchos necesitan que alguien les diga qué y cómo pensar. Sí, señor.
Muy
yo, por
bien.
Ejemplo.
Claro.
¿Para qué se cree que veo la televisión?
Para saber cómo
bueno,
pensar.
Claro.
Y más bien, por supuesto. Y así debe ser. Sí. Por eso hacemos este programa claro. También, porque aprendimos.
Mire, yo miro Animal Planet, así que...
Y pues...
Yo el garaje miro.
Yo ya no miro nada. Escúcheme, los perros tienen que dormir, así que no sé si le parece que vayamos... ¿Cómo? Los perros tienen que dormir, caballero.
Ah, entonces vamos a hacer una breve...
En silencio, ¿no?
En silencio.
Así, despacito, que no se despierte. Pausa.
Comienzo. Estás escuchando...
Pulsol, late en Carlos Paz. Escúchanos a través de 107.7. 107.7. Pulsol, frecuencia mundial. Ya tenés la aplicación de Pulsol para tu celular. Bájala. Bájala. Pulsol FM, frecuencia mundial.
en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Sí, señor, como dicen los locutores, estamos en Twitter y en Facebook.
Sí.
También estamos hoy en el auditorio de Radio del Plata, como sí, cada noche, en la calle Gorriti 5963.
Sí.
Mañana también en vivo, viernes en vivo, todos los viernes estamos acá.
Hablaremos esta noche acerca del concubinato en la historia.
Ah, qué lindo.
Los historiadores aseguran que el origen del concubinato tuvo que ver con el interés del hombre en aumentar su descendencia, especialmente cuando no se habían formado las sociedades civiles y cada familia era como un pequeño estado. Nos referiremos al concubinato en tanto relación poligámica.
Bien.
En absoluto hablamos de la unión no legal
clandestina
entre personas. Eso ya es otra cosa. Digamos que la concubina, junto con sus hijos, estaban bajo el dominio del hombre al que se entregaban y a veces también bajo el dominio de la esposa principal.
Ajá.
Un ejemplo al respecto. Las esposas de los patriarcas del Antiguo Testamento pedían a sus maridos que se unieran a esclavas para que la familia creciera. El deseo de tener mucha prole inducía a jefes de familia a tener varias mujeres, lo que era considerado como una honra y como una señal de riqueza.
Claro.
Según la Biblia, Roboam tenía 60 concubinas y Salomón 300.
Uh-huh.
Una atrás de la otra. Es un agregado que le dice.
Sí, un agregado espartano suyo.
Entre los griegos era permitido el concubinato y los hijos procedentes de él no tenían nada de deshonroso, solo que no heredaban los bienes de los padres, si es que había hijos legítimos.
Uh-huh.
Y tenían que contentarse con lo que estos querían darles.
Con las obras, digamos.
Legalmente, cada romano podía tener una esposa. Sin embargo, los romanos no se privaban de tener por lo menos una concubina. La monogamia legal, dice Grimal, estaba atemperada por una poligamia de hecho, admitida en la medida en que no amenazara la integridad religiosa y jurídica de la familia.
Sí.
Sin la menor protección legal, las concubinas romanas no eran otra cosa que sirvientas de un amo y llegado el caso, instrumentos de placer. Estas muchachas tenían una existencia desdichada,
sí,
en tanto, además de pertenecer al hombre, pertenecían también a la esposa.
Claro.
Cuando el dominus dejaba de honrarlas con sus caricias, eran acechadas por las esposas, que les hacían pagar con todo tipo de hostilidades la humillación sufrida por culpa de sus favores.
¡Qué injusticia!
Las esposas las sometían a esclavitudes eternas, a trabajos manuales alejados de todo lo que tuviera que ver con el amor. Estos dramas domésticos aparecían mucho en las representaciones teatrales. Las crónicas históricas dan cuenta de un caso contrario que aparece justamente como excepción y rareza. Valerio Máximo dice que Escipión el Africano se enamoró ya en su vejez de una muchacha a la que llevó a vivir a su casa, un general romano,
sí,
muy,
muy glorioso y conocido.
La llevó a vivir a su casa y la hizo su concubina.
Uh-huh.
Escipión, había dos Escipiones, Escipión uh-huh, el Emiliano
y Escipión
el Africano. Escipión el Africano, hizo su concubina a esta chica y la llevó para su casa, donde vivía con su mujer. Después de la muerte de Escipión, en su villa de Literna, la esposa no buscó venganza, otorgó a la intrusa la libertad e incluso logró que se casara con un liberto.
Que viva.
A comienzos de la época imperial, la legislación de Augusto estableció restricciones a los concubinatos. Parece que tantos concubinatos habían producido la disminución progresiva del número de hijos nobles.
Claro,
disminución que afectaba el reclutamiento para el Senado.
Por
los senadores tenían que ser nobles. Nacían pocos chicos nobles, etc.
Uh-huh.
Esta legislación, a saber, restricción a los concubinatos, se aplicó únicamente a los individuos de rango senatorial. Los otros ciudadanos siguieron disfrutando del derecho a vivir libremente con las mujeres a las que quisieran elegir, los más chulos. Eso sí, no podían ser concubinas menores de 13 años.
Sí, bueno.
La verdad es que ni siquiera los mismos emperadores dejaron de tener concubinas. Suetonio cuenta que en casa de Augusto, cuchillo de Tiberio, no, en casa de Augusto, la esposa legítima era Livia, y era ella la que elegía a las jóvenes sirvientas que habían de conceder sus favores al amo. Domiciano y Cómodo también tuvieron sus pisos de palacio especialmente reservados a aquellas muchachas. En el caso de Cómodo no creo que haya sido
un lugar muy frecuentado,
referido por Suetonio. Cómodo era el hijo de Marco Aurelio, vivió mucho después. Dion Casio cuenta, muy bien Dolina, lo cuenta Dion Casio, que Cómodo tenía 300 concubinas, 299 soportaban un encierro espantoso y los funcionarios estaban hartos de escuchar sus quejas y sus lamentos. Es que Cómodo visitaba siempre a la misma,
muy bien,
que se llamaba Marcia. Muy bien Cómodo, que tiene mala prensa.
Sí, señor.
Una institución, ya en el siglo XVIII, con vestigios de amor cortés, fue el culto de la mujer conocido en Génova como chichibeo.
Ajá, sí, señor.
Mira vos. Era una especie de concubinato, al revés de los casos que hemos visto, en donde una mujer casada recibía además a varios galanes que, enamorados de ella, tenían la posibilidad de prodigarle distintas atenciones.
Ah,
y todo esto era aceptado por el esposo. O sea, se parece bastante al amor cortés de los siglos XII y XIII,
claro.
Bien, uno de los galanes la asistía en el tocado matutino. Discúlpenme. El tocado no es una palabra que yo hubiera elegido.
No, y menos por la mañana.
El arreglo matutino.
La coafera, algo así.
Otro la acompañaba a la iglesia. El tercero la sacaba a pasear.
cosa notable.
Y el cuarto la escoltaba en la fiesta.
Ajá.
Y otro aseguraba los placeres de la mesa. En cuanto al amor cortés, la diferencia consistía en que el caballero medieval rara vez veía a su señora, mientras que el chichibeo rara vez se apartaba del objeto de su amor. Los galanes solían vivir con la mujer que adoraban. Hay que decir que en muchas oportunidades el propio esposo se convertía en chichibeo de otra dama casada.
Es rara esa,
que indagarlo un poco mejor, a ver cómo es esto. Oyentes curiosos, sí. El chichibeo, no sé si está bien escrito. Ajá. O si está bien dicho, porque ¿qué sucedió? El tipo oyó chichibeo y lo escribió como lo oía.
Casi siempre.
El tipo oyó, leyó sisibeo y lo escribió chichibeo. O en realidad se debería escribir sisibeo y es chichibeo.
Pero a la vez, como la última.
O es kikibeo.
Claro. La última parte de la palabra es un verbo, casi seguro, es raro, hay que verlo. Chichibero, chichibere.
En Hangzhou, en la China, la monogamia era para los pobres.
Sí, está bien.
El concubinato aparecía en las clases pudientes. Los ricos compraban sus concubinas y las esposas otorgaban todo su consentimiento.
Total, está bien.
Allí las concubinas no podían vestir jamás la túnica propia de las casadas, debían llamar padre a su dueño. A mí no me gusta que me llamen padre.
Papi.
Me llamen mis hijos padre, no mis novias. ¿Qué hace, padre?
Padre, señor nuestro, señor.
Y nunca llamarlo por su nombre. Ah, eso no.
Eso
me gusta.
Está bien. Nada, está bien. Sí.
A mí me gusta que me llamen Rulo.
Señor Rulo.
No, lo que pasa
padre
es que
Rulo.
Yo te voy a decir una cosa. Cuando a mí me llaman por mi nombre, algo malo se viene. Algo malo se viene. Si me dicen negro, todo bien. Si me dicen Alejandro,
Y cuando le dicen Alejandro Dolina,
No, lo peor es que me digan Alejandrito.
Ah,
sí. Mirá Alejandrito.
Pelando una 38. ¿Pero alguien le dice Alejandrito?
No, nadie, por favor.
Sí, es raro.
O mirá Negrito. O sea, los diminutivos.
Sí. Los diminutivos son los adultos.
Presagian un reto.
Una humillación tal que sale la lástima.
¿Llame Negrito?
Sí, ya está.
No.
Y recién empieza.
Sí.
Siempre hay una que lo hizo, ¿ya?
Sí, tal cual.
Bueno. Por suerte, casi todas mis novias, ¿sabe cómo me dicen?
A ver,
Rulo. Me dicen che.
Che.
O sea, no me dicen de ninguna manera.
No lo nombran.
No,
no, está bien.
No, no llegamos nunca a un grado tal de intimidad que me puedan llamar por mi nombre.
Claro, no, no,
a mí me llaman por mi nombre mi novia y yo no voy.
Porque eso significaría que ya no lo aman.
Claro, claro, no, no, está llamando a otro que se llama.
Sí, está bien, es cierto.
Che, me dicen.
¿Y usted cómo la llama?
Che, también.
Pero por otro motivo. ¿Cómo te llamabas? Qué bueno.
No, pero es cierto eso, que se da mucho entre los novios. No digo que se digan che, pero por ahí, mi amor.
En realidad se establece.
Escúchame.
Claro, el imperativo.
No se llaman de ninguna manera. Parece, en algunos, en algunas relaciones, parece que el decir el nombre propio de la novia o del novio consistiera en una, en alguna especie de profanación. Estoy hablando en serio.
No, claro que sí, está bien.
Lo he vivido,
está bien,
más veces de lo que quisiera
recordar. Está bien, porque el vocativo es como una necesidad. Creo que está bien eso que dice, en serio, porque no hay nadie más. Entonces, ¿para qué?
Sí, sí, sí.
No hace falta sujeto.
Pero hay gente que oye el nombre amado en su boca y siente que hay algo, sí, parecido a una invasión.
A lo de los magos cuando le decían su nombre. ¿Por qué
algo
no?
Así.
¿Por qué no?
Ya hablaremos también de eso. Anoten los mismos tipos que anotaron lo del Kikibeo.
Sí.
Anotar y observar y consultar con, incluso con psicólogos. Si están de buen humor.
Sí, antropólogo va a ser más divertido. Porque sí, psicólogos, sí. Son...
Para ver por qué suelen algunos ser reticentes en el uso del nombre amado.
Está muy bien.
No, y ya. Entonces dicen, che.
Gracias.
No sé por dónde iba, pero el caso es que no podían llamarlo por su nombre al tipo. Las concubinas de Hancheu, además de acompañar en el lecho a su señor, estaban dotadas para la música y la danza. Muy bien. Cada una de estas muchachas vivía en habitaciones individuales que estaban decoradas lujosamente, lo que era guita, ¿eh?
Sí, señor.
Era allí donde recibían la visita del hombre. Entonces venía el tipo, guarda que viene el hombre. Bueno,
sí.
Dice, a ver, decía el tipo.
Sí.
A ver,
sí.
Por favor, el torito.
Muy bien.
Muy bien.
Ahora vos, che.
Ahora, amémonos.
Claro.
No, amémonos nosotros.
Que nos amemos.
Esta visita quedaba certificada para los demás y para envidia de las otras concubinas por un detalle. Cada una de ellas telar sobre la virtud de las muchachas. Eran tantas que algunas solo entraban una vez al lecho de su amo en toda su vida y algunas nunca.
Claro.
Yo como es ese, no.
Sí, hoy no te tocó, chao.
Claro. Digamos para terminar que en el siglo XIX los emperadores habían renunciado a tantas mujeres. Su alojamiento y mantenimiento traían muchos problemas y gastos.
Está bien.
Un decreto fijó entonces que no debían ser más de 70.
Ah, muy medidos, ¿eh?
Sosiéguese.
Lo que es la austeridad.
Hijo del cielo.
Desde la ciencia, claro.
El presupuesto viene yo, me. Así que arréglese con 70. Y si no.
Y ninguna
vea, le contratamos el canal de pornografía.
Setentista. Qué cosa. Estaba pensando, Alejandro, que hay algo que sigue funcionando siempre, una práctica fundada en la necesidad reproductiva. Yo que hay gente que cree que el matrimonio tiene que ver con el sexo y el sexo con el amor y el amor con la reproducción, todo mal, todo confundido. Bueno, las prácticas fundadas en la reproducción ya no deberían estar cerca de lo familiar, sino cerca de lo hospitalario, por ejemplo, o de lo social. Y este es uno de los casos. El concubinato cambia de pronto de condición, en vez de perpetuar la especie, lo que consigue es perpetuar el placer. Como esto no se puede, hay que dárselo a uno solo, tan singular y tan diferente que sea el rey, el emperador o el tipo que dio el último golpe. Ahora, digamos, un tipo que busca a alguien que se convierta en un instrumento de placer. Digo, ¿es malo eso? Porque se habla de esas mujeres como diciendo no tenían destino.
Y según en qué foro lo digamos.
Claro, bien, ahí era malo, seguramente. Claro. Pero pienso al mismo tiempo lo que decíamos recién de cómodo. Yo creo, yo como es uno, que es medio chúcaro con las cosas, si a uno le dicen, tiene que tener una sola mujer, es muy probable que uno salga todas las noches a buscar una distinta. Ahora sí. Si le dicen, tenés todas las noches una distinta.
A lo mejor si a uno se le va por salir con
una sola. ¿Para qué soy emperador? Claro. Vuelvo con esta, Clitemnestra.
Como Barton.
Claro, como Barton. Barton empezó así. Pensaba
y
también
como
emperador. Pensaba en la forma que este asunto de la multiplicidad generó en la política romana un momento muy curioso, que es la conquista de Alejandría. Había una chica llamada Cleopatra, de los Ptolomeos, de los griegos, la mina sale con Julio César, dos pibes. Viene Marco Antonio, tres pibes. Viene Augusto, ¿y qué hace Augusto? Dice, esto no tiene que ver con el amor y conquista Egipto. Me parece que es una lección para muchos de nosotros. Y de todos modos, para terminar, Alejandro, yo creo que hay cosas que un emperador, si la hace, va a ser porque va a ser un mal emperador. Y un grasa seguramente la haría. Y un tipo medio oso también, que es aquel que se para en la puerta y mirando la concurrencia dice, tengo mil novias.
Y tengo mil novias es el nombre de una canción no muy no muy de nuestra preferencia, pero que viene como anillo al mismo.
Sí, señor, no quería decirlo así, pero
al tema de hoy, que es tener mil novias, justamente. Así que escuchemos a Chato Roberto Flores en Tengo mil novias.
Chato Flores, en La Venganza Será Terrible, Tengo mil novias.
Estás escuchando
Pulso late en Carlos Paz. Escúchanos a través de 107.7.
107.7.
Pulso, frecuencia mundial. Escúchanos en vivo por internet ingresando a pulso951.com. Pulso FM, frecuencia mundial.
En Facebook, en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter, en arroba La Venganza Radio.
Señores, estamos en Buenos Aires, en vivo, en el auditorio de Radio del Plata, mañana también, viernes en vivo, aquí. Sí. En Corriti 5963.
El día es inolvidable.
Sí, es verdad. Sí, señor. La semana que viene también, a excepción del jueves, que estaremos en Mar del Plata. Recuerden,
la único no será día. Inolvidable.
No. Única presentación en Mar del Plata, el jueves a las 10 de la noche en la base naval.
Bien. Bien.
Verano de emociones. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Cómo sobrevivir en el desierto de Sahara?
Qué importante, señor.
Muy importante, porque nos escriben muchas personas que nos dicen, ay, voy al desierto de Sahara y tengo miedo de quedarme sin agua.
Claro, por
porque
ejemplo.
Porque ¿cuál es el principal peligro del desierto de Sahara? La carencia de agua.
Todo, sí, claro. Ya
de todo, pero especialmente de agua.
Sí, porque si falta el agua,
uno
falta
por ahí
todo,
puede carecer de chocolate en rama.
Claro, o de atún con claro. Pimentón, que me gusta.
Pero el agua...
Que no
agua.
Le falte.
El agua. Cuando a usted le falta el 10% del agua, acabamos de leer en un informe allí,
sí.
Ya es grave. Pero el 15% es gravísimo.
¿Pero qué es que le falta? ¿El 15% de qué?
Que todo el agua que usted tiene en su cuerpo se haya reducido un
10%. Se deshidrata. Claro. Se empieza a deshidratar.
Sí, lo que se llama vulgarmente en la farmacia deshidratación.
Claro. ¿Cuáles son los síntomas de la deshidratación?
Falta de agua.
Sí, no. ¿Pero dónde la siente?
Acá. Acá debe decir, a ver, préstemelo.
A ver, fíjese si...
Tenemos un informe, y sepa si usted está deshidratado. Porque a veces uno está deshidratado y no lo sabe.
No lo sabe.
Primero.
Alguien le dice, tenés cara de deshidratado.
Pérdida excesiva de líquido.
Yo tengo.
Ah, claro. Uno de los síntomas de haber perdido líquido es la pérdida de líquido. No, pero también... Bien. Presencia de sed intensa.
Tengo.
Sí,
muy bien. Lo que es la ciencia.
Escasa ingesta de líquido.
Pero es, no, eso
no es un síntoma.
Eso estaba antes, ¿eh? Eso es una condición.
Ojos hundidos. De golpe aparece ojos hundidos.
Averiado, hundido.
Las personas que tienen ojos hundidos no es por una cuestión genética o morfología, sino
falta
porque...
de agua.
Están deshidratadas.
¿Y, y los de ojos?
De agua, esos tipos que vienen con los ojos hundidos, así, qué sé yo.
Hundidos en fondo.
Sí. No toman agua.
¿Y los de ojos saltones tienen exceso de agua?
Se las pasan tomando agua.
mire cómo se nota enseguida. Yo voy a beber.
Así que si usted va por el desierto de Sahara y ve que se le empiezan a hundir los ojos, ¿quieres que te dé un consejo?
Sí. No, igual es peligroso el ojo
después.
Seco. Ojo con el ojo seco.
Ojo al ojo seco.
Porque se lastima ahí, y sobre todo si está en el desierto del Sahara y usted tiene el ojo seco.
Lo cierro, señor.
Se le pega la arena y no se la puede sacar.
Mucosa de la boca seca y pegajosa.
Sí, mucosa, callaste la boca.
¿Cómo es la mucosa seca y pegajosa?
Pero no es la saliva la mucosa de la boca.
No sé, señor. Una cosa es la saliva y otra cosa es la mucosa.
La saliva tiene un 90% de agua.
Anda. Es agua, entonces. No,
si quiere le cuento el 10%
resta. Cuando usted ve que tiene la boca así, que se le pega, tome agua. Dice, la piel puede perder su elasticidad.
Sí.
O sea, si no
vuelve.
No vuelve.
Te quedas así.
No volvete. Usted se pellizca y le queda el pellizco hecho.
En todo el cuerpo, ¿eh?
Sí. Mirá. Le dicen república de empanada la
mía. Uy, mirá cómo se me hizo.
Y parece una tarta.
Disminución de las lágrimas.
Ah, sí. Se vuelve un hombre duro.
Que está llorando menos.
Sí.
Hace 10 días que están ahí, hace mucho que no lloro, debo estar deshidratado.
No, lo peor de ese es llorar en seco.
Sea sin motivo, dice usted. No.
El llanto se produce igual.
Llorás delicioso.
La angustia aflora.
Aquí
no sale la lágrima.
Sí, ojos hundidos.
Yo le decía, che.
Pone cara hasta de llanto.
Sí, Flora. Pero viste cómo es Flora, ¿no?
Sí. Es cambiante.
Llora por cualquier cosa. Si no es que llora, grita. Bien. Pero esto no nos sirve de nada, porque ya sabíamos.
Claro. Si te pasa esto, es que estás esto. Así eso
no, pero hay muchas personas.
¿Cómo podemos prevenirnos para tener siempre una provisión de agua en el desierto?
¿Sabe cómo? Es sabio el animal llamado camelio.
Sí, sí.
Porque tiene reservas de agua.
No, es sabio, sí, sí. Pero...
Yo no le tomo agua de camello.
Sí. Jorobaste.
Ni bajo riesgo de muerte, señor.
Sí, espera estar en el medio del Sahara, ¿sabe lo que toma?
No, prefiero
llama el camello.
No es mejor llevar
una cantimplora.
Una cantimplora. Claro.
Sí, pero se le termina el agua, la cantimplora.
Y cargada más.
Como es usted, se la toma toda media hora, se tomó todo eso el agua.
Falta todo el partido.
Manuel Moreira lo agarra en un recital.
Pero sí, chao.
Yo lo vi en Mar del Plata, es impresionante.
Sí, tomó 6 litros de agua.
Tenía los ojos hundidos, ¿sabes? Estaba así. El picaflor.
No, y siempre hay en el Sahara, siempre hay uno malo.
Claro.
Que a la noche agarra la cantimplora de los otros y se la toma él.
Sí.
Le roba el agua cuando anda escaseando. Sí, siempre es Peter Lorre, alguno
de ellos. Sí, claro. Igual que en Estados Unidos, en el oeste. Es la misma.
No, quizás todos tomaron un trago.
¿De qué?
Y vaciaron la cantimplora. Y creen que hay alguien que se tomó todo y después confiesan que no, que tomaron cada uno un trago.
Y eso
no
es una película,
no,
señor.
Eso es una pésima película.
Pero como hay una de Saura que es así.
No, señor.
¿De qué va?
De Carlos Saura.
Por eso.
A la voz de Aura.
No en el desierto del Sahara. Bueno, pero sí, no hay maneras de llevar agua que no sea...
Para mí sí. Siempre pasa algo. La llevamos en un camión,
claro.
Pero el camión se rompe, entonces... O nos tenemos que quedar aquí, y si no, ¿cómo llevamos el agua? Porque no tenemos cantimplora.
Inventamos el acueducto, pero tampoco sirve.
¿Hay maneras de ahorrar el agua que usted tiene en el cuerpo?
No.
¿De retenerla de algún modo?
No empiece a pichulear de esa manera.
Y sí, tiene que pichulear. En el desierto tiene que andar pichuleando.
No, para mí, yo creo que hay que buscar cactus.
Bien. Bueno, pero si no los tiene, sí.
No hay. En el desierto de Sahara nunca había un cactus.
Animales que le puedan proveer de humedad, como,
claro,
las
como
culebras.
Una lagartija.
Claro.
Es muy agarraste y haces un licuado de lagartija. ¿Cuál llevaría lo primero una licuadora al desierto de Sahara?
Sí.
Hago jugo de todo.
Sí, pero no vos la podés lavar. Sí, se puede.
De postre después del camello. No, igual a la cuánta agua tiene una lagartija, no debe tener
mucho. Sí, con eso te salva la vida. 3 gotas
sí,
son.
Con eso te igual salva que la vida. Ellos,
¿sí?
Pero es una juguera podríamos llevar, ¿eh?
Sí. ¿Y pero qué vas a exprimir?
Y las pilas,
sí, podemos sacar, qué sé yo, de una brizna de hierba, a lo mejor una gota de agua.
Un licuado de brizna.
Una gota de agua hoy, otra mañana, son 2 gotas.
Uh-huh.
No alcanza para nada.
No.
O bien podemos encontrar a una caravana de Tuaregs. Que siempre tiene el agua necesaria para un té para el invitado.
Sí.
Qué lindo, ¿no?
Sí, sí.
No hay más caravanas de Tuaregs en el desierto.
No,
ahora
son del Dakar.
Sí, claro, son del Dakar y pasan por acá.
¿Cómo se llaman? Espejísimos.
Ah, los espejismos.
Los espejísimos. Sí.
Sí, pero el espejismo es...
Los objetos se ven más grandes cuando algo así.
Pero es irreal, no, no, usted no puede tomar algo.
No me diga eso, ¿es irreal un espejismo?
Sí, señor, sí.
O sea que tengo sed de vuelta.
Es una ilusión óptica.
Y eso no le sirve como placebo, digamos, al cuerpo humano, que cree que tomó agua y entonces...
Historia de la vida, señor, es así, ¿no?
La vida.
Al revés, le genera...
Al revés.
Sí, sí. O sea, es claro.
Piensa en un espejismo ahora.
Ya está.
En un oasis.
Ah, no.
No,
yo había pensado.
¿No se le llenó de agua en la boca?
Sí.
Ah, claro. Y bueno, entonces...
El anterior.
No, listo.
Ah, pero gastó.
Y gastó todo. Se terminó...
Todo lo poco que tenía...
La última salivita se la tragó.
La salivita que nos pudo haber salvado.
Sí, señor. Escúcheme, ¿y qué pasa con otros líquidos? Supongamos que yo me agoté el agua, pero tengo una petaca de whisky igual que esta.
Bueno, tiene... algo de agua tiene el whisky.
Sí.
Algo.
¿Pero es bueno o es malo?
Es muy malo, es muy malo.
Se deshidrata más.
Tan malo como el agua salada.
Como el agua de mar. Muy bien, ahí está, por eso te morís.
¿Por qué el alcohol deshidrata, doctor o bioquímico?
Porque el hombre borracho es una porquería.
Claro.
No.
Por razones morales, señor.
Sí, señor, ahí está. Sobrios o malos, imagínate mamado, ¿no, señor?
Imagínese las razones morales.
Claro.
No, hay razones químicas, señor, que hacen que uno se
deshidrata. La química tiene razones que la moral no entiende, me parece.
O al revés.
Conviene que la gente crea que el whisky no le va a salvar la vida en el desierto de Sahara. Y entonces tendremos personas sobrias y no tendremos necesidad de leyes secas.
De ahí la condena del adulterio, caballero, ¿lo entiende?
Bueno, no hay muchas maneras de sobrevivir.
La naturaleza condena el adulterio,
conociendo
toda clase de inconvenientes y enfermedades. Y malestares.
Claro,
sí. Bueno, pero eso no ocurre en el Sahara.
En el Sahara también se condena el adulterio especialmente, porque te quemás vivo.
Sí, más vale quedarte donde estás.
Antes de ser adúltero se quema vivo en el Sahara, señor.
Si ficaba en la arena, porque en algún punto de cavado, ficaba.
Sí.
A usted le dije, señor.
Sí.
Se fue corriendo.
Se deshidrata, señor.
No juego más a este.
¿No hay unos aparatos que son como vibradores?
De rabdomancia.
No, pero yo creo que se le ocurre mientras nos morimos de sed.
No, señor, que le marcan. le marcan dónde hay cursos de agua.
No, usted dice anestesia. No,
hay aparatos, pero no agua.
No marca nada.
No marcan nada, señor.
Los rabdomantes como nosotros sabemos dónde hay agua con esta ramita, con este palo y la cosa en B.
Este palo abierto en Y o B.
¿Y cómo es el procedimiento para utilizar ese palo?
Lo agarra de las dos partes, creo que de dónde lo agarra, las dos ramitas, y cuando el palo empieza a vibrar, con nuestra percepción, agua.
Ah, eso es como el bosque encantado de Miramar.
Mentira, claro.
Nunca lo vi.
¿No fue ahí que...?
¿Al vivero de Nicola?
No. ¿Se quedan parados los palos?
Sí, porque son así, sí.
Hay un bosque en Miramar que usted pone un palo.
Y... Yo he ido muchas veces y a veces pasa, a veces no.
No,
hay
pasa,
años
pasa.
Malos, hay años muy malos cuando eran. Sí, señor. Increíble, pero.
Es así, ¿eh?
Mira vos, está loco. Usted, yo fui muchas veces y nadie me dijo nunca eso.
Pero ¿cómo que no? ¿No lo llevaron al bosque?
No.
Está ahí, si va a Miramar, tiene que ir a
todos los años a Miramar, iba todos los años al vivero ese de porquería. Nunca le encontré ninguna gracia. Y ahora usted me viene a decir que era el paraíso terrenal.
Pero sí, señor.
Usted no cree,
claro,
es
sí,
eso.
Sí.
Algo hay que no sé qué cuestión, los palos quedan parados, señor.
Sí, mira vos cómo.
Y digo yo una cosa, ¿no? Usted no se puede con un hipnotizador o un psicólogo o algo. No se puede quitar la sed, aunque sea.
No, señor. La sed no es una emoción.
¿Cómo que no?
No,
todo es una emoción.
No, todo es una emoción.
Te lo digo como psicoanalista, todo lo que tenemos nosotros es también. Algo que percibimos, que sentimos.
Bueno, sí, pero.
Que forma parte, o sea.
Sí, o sea que. No, la sed no le puede provocar una emoción, pero no es una emoción. No,
señor, es un recuerdo infantil. Usted estaba siendo alimentado por su madre y sonó el teléfono, ya está.
No es así, señor. Sí, usted deja de tomar líquido y siente
el
sed.
El tipo que me hizo la entrevista hoy me recordó un programa muy viejo que había escuchado. Y que contenía una idea extraordinaria.
A ver.
Decía que. El psicoanálisis había venido a contravenir un protocolo de la medicina conforme al cual, si vos te golpeabas un dedo, te dolía el dedo. Y pero hasta todo eso hasta que apareció el psicoanálisis. Entonces, si vos te golpeabas, te dolía el dedo, no era porque te lo habías golpeado, sino porque habías tenido una mala experiencia en una herrería cuando eras chico.
Está buenísimo.
Entonces, las causas elementales y evidentes de las enfermedades, ¿no es cierto?
Por ejemplo, de causa-efecto, de directa.
Sí, claro, qué sé yo, tener sed y sentir la boca seca. No, la boca seca era porque estabas pensando en tu juventud, sí, o que la sequedad era una metáfora
de la boca hoy en día, sí,
del no dar de tu familia, que no era generosa, bueno, todo así.
El deseo del otro, me dijeron una vez.
A mí me parece una idea extraordinaria esa.
Bueno, sobre el psicoanálisis.
Y podríamos hacer fortuna con eso, haciéndolo difundir.
Sí, claro. Bueno, ¿qué pasa en el desierto de Sahara con esa idea?
No,
lo
sé.
Es decir, convencernos a todos de que no es realmente que no hayamos tomado agua. Tenemos sed porque es una pulsión ya que viene de la infancia.
Y es una falta
que viene de la infancia. En la infancia no nos daba, nuestra madre no nos daba el pecho.
Claro, ahí está, señor.
Entonces tenemos sed, no porque haga 10 días que no tomamos agua. Eso lo diría cualquier medicucho de
la vida. No es tan simple.
Pero en cambio nosotros, que somos de la escuela lacaniana.
Sí, lacaniana
Sí. Y ahí cerca del Museo de Orsay. Bueno, entonces para nosotros usted tiene sed porque los recuerdos de la infancia lo asaltan.
Sí, señor. No, pero en el Sahara es otro asunto, señor.
Es más,
la falta de agua.
Usted supera el trance ese cuando sabe por qué tiene sed y recuerda. Usted lleva una radio, un grabador, mejor aún. Dice, vos no tenés sed, vos tuviste una madre que no... Vos no tenés sed, vos tenés una madre.
Se te va la sed.
A los 10 días ya está.
Pero a los 10 días se murió, señor, si no toma...
Ya no tenés sed.
Entonces, lo dicho, tal como dijo el doctor, era muy grave.
Hay madres que no merecen...
Era muy grave.
Bueno, de todas maneras, nosotros hacemos excursiones por el Sahara. No sé si ustedes
organizan.
Organizamos, tenemos grupos.
En camello, ¿no?
Primero vamos en unos esos camiones, los Unimog se llaman.
No.
¿Qué?
Que son
orugas, dice usted, camiones,
sí,
con orugas.
Sí, camiones, sí, tienen otro nombre, pero bueno, de ruedas muy grandes. Vamos por el desierto con abastecimiento de combustible.
Ah, sí, pero eso no es el desierto, señor.
Claro.
Para eso, ¿por qué no ganamos plata que en vez de ir por el desierto vamos por una autopista?
No, bueno, pero
un lugar con pileta, loco, por lo menos.
Es turismo, el turismo es así, es un simulacro, una cosa media, que va por ahí.
No simule nada, yo quiero ir por el desierto.
Andamos, claro.
El desierto quiere decir que no hay nadie.
Sí, estamos nosotros los que organizamos la excursión.
De acá, que a mí me gusta el desierto, no me gusta que esté usted.
Bueno, entonces vaya
el desierto,
solo.
Pero yo voy al desierto de Sahara, ¿a qué?
A sufrir,
ponerme un pantaloncito kaki y arrastrarme entre las dunas.
Con un
muerto de sed. Claro. Con 4 o 5 traidores.
Y viendo morir a uno de los
amigos. Saber para dónde voy. Esa es la idea que yo tengo del desierto de Sahara. Pues si me pone 20 camiones, qué sé yo.
Esa
es la paridad, cara, a mí que me importa.
Claro, acá en la playa que venimos recién, este señor.
Bueno, señor, el paquete turístico es este. Es el
el paquete, señor. Cuando desate el paquete, imagínese que se desarzó.
Queremos tormentas de arena, queremos
tormentas
fuerte,
la otra cosa. Ah, oasis, pero poco.
Claro, la legión extranjera queremos.
No están mal los de la legión extranjera, se fueron todos.
¿En serio? ¿Perdieron?
¿Quién está? Lo de Chile.
Se fueron todos. Sí, ¿qué era eso de...?
Legión extranjera, una marca
de hoja de afeitar, señor, que teníamos.
Una marca de Chile.
Muy popular en la Marina de Guerra de algunos países de América del Sur también.
Bien.
Bueno, señor, lamentablemente, nuestro tiempo casi ha pasado.
Sí.
Pero yo voy a sacar este...
Entonces,
¿cuándo salen? ¿Una vez por cada tanto? ¿Cada cuánto?
Y hacemos grupos, si hay cupo.
¿Sí, qué?
Es hasta completar los 20. Llegamos a 20, salimos.
Ajá.
Cada 20 salimos.
¿Y los camellos son mansitos, obedientes o no, señor?
No tenemos camellos, le digo, vamos con camiones. Los camellos por ahí se cruzan y algunos por ahí...
Con razón, porque a mí me contaron una historia tremenda.
De otras personas.
Uh-huh.
Pero vamos desierto traviesa, digamos.
Ah, qué bien. Eso ya me interesó.
Travieso.
Travieso. No hay ruta, señor. Lo atravesamos así, por la arena.
Ajá. Pero qué bien, ¿eh?
Día y noche. lo va a tomar y sí, viene, sí, sí. Está con su novia, con su pareja.
Estoy con mi novia, sí, sí. Anóteme a mí.
Sí. ¿Dos personas son?
No. Mi novia y yo. No.
Son como uno solo.
¿Qué quiere decir?
No, le pregunto.
No, porque a lo mejor usted viene con esa metáfora. Son una.
Sí.
Somos uno.
Y una sola ración ya después.
Somos una sola persona. En cambio, nosotros no, nosotros somos dos porque nos llevamos mal. Y
no.
Nosotros nos llevamos tan mal que somos tres.
Ese es mi caso que viene solo. No, le pregunto porque todavía, bueno, nos faltan 18 para completar el...
Ah, justo somos los primeros. ¿Qué? Entonces recién se fue.
El...
Acá no se vaya, no lo podemos correr.
Es el anterior.
Bueno, hagamos una pausa mientras sí. Esperamos.
Vienen tres más ahora.
Sí, claro.
Ah,
sí,
bueno,
sí.
Ya somos cinco. Sí, ¿no podemos sí. salir?
No, tenemos que esperar a otro
pase. Es el de solos y solos, ya vamos.
Esperemos.
Pausa.
Estás escuchando
Queda en familia. Lunes a viernes de 10:45 a 11:15. Omar Pereira y Sergio Zuliani se juntan y se la juegan. Pulso. Lo que te importa y nada más. Pulso 95.1.
Comunicate con Pulso por WhatsApp al 351-814-5600. También podés mandar imágenes y audios. Dejanos tu mensaje de voz directamente por WhatsApp. Pulso FM. Frecuencia mundial.
Est-ce vraiment la paresse ou trop de quoi ou qu'est-ce? Apparemment, elle est heureuse. C'est la plus heureuse des paresseuses. De toutes les matières, c'est la ouate qu'elle préfère. Passive, elle est pensive en négligée de soi.
C'est la ouate.
De toutes les matières, c'est la ouate qu'elle préfère. Elle est pensive en négligée de soi.
C'est la ouate.
Sa bosseuse et tous les beaux mecs s'usent. Elle s'en fout, elle balance son cul avec indolence. Elle s'en fout, elle se balance de savoir ce que les...
Notre site officiel, alejandrodolina.com.ar.
Estamos en La Venganza Será Terrible, en el auditorio de Radio del Plata, con gente muy bonita.
En serio, usted es fácil, ¿eh? Después de 20 años, dice este primer mensaje, de escucharte pudimos venir a verte. Que vuelvan los radioteatros, dice que eran los radiocines de los viernes, firman Mariel Guillote, Grande y El Tano.
¿Dónde están?
Yo me di cuenta enseguida, ¿eh?
Han ido.
A ver, somos Nati y Ani. De Piedrabuena, Santa Cruz, muy lindo. Yo estuve en Piedrabuena. Hay una estación de piscicultura, ¿sí o no? ¿Viste?
Sí, y una estación de servicio también.
Yo fui a hacer ahí. Bueno, y vinimos especialmente a verlos. Los invitamos al hermoso teatro que tenemos, dicen, quienes eran Nati y Ani. ¿Por qué un día de guardo así yo?
Y si los tiene todos ustedes los mensajes. Ahí,
se lo agarra todo para ustedes, sí, señor.
Ahora leanlos ustedes.
A mí, no, este no lo puedo leer. A mí me dijeron que Barton no venía. No, pará, que lo tengo que leer antes esto.
Ya está.
Que Barton no venía.
Lo escribí yo.
Un saludo a los borrachos de Villa Lynch. Y hay un dibujo de un perro que dice todo esto. Lo dice un perro, un
en
globo.
En cambio, esto, mire.
Dicen Sebas, Vic y Cami. Queremos escuchar el tango 1. Este es el que en la puerta dijo que yo no venía.
Sí, es igualito el de
la
de...
Claro.
Mire esta. Hola, Alejandro. Somos...
¿Quién dijo eso, el arquero?
Mónica, Miguel, Diego Guiñazú y Candela de Ángelo. ¿Dónde están? ya me parecía, y ahora voy a decir por qué. Dice, estamos felices de estar aquí, Mónica y Miguel Iñazú, somos de Río Cuarto, Córdoba, Diego y Candela, Buenos Aires. Me han dicho acordar ante mi perro Luis Eugenio, ¿se llama el perro?
Sí.
Espere, Luis Eugenio Longano González Iñazú.
¿Y usted cómo se llama? ¿Sultán?
Dice, es muy querible, Eduardo, supongo. Muy ladrador, Eduardo. Muy querendón, Eduardo. Es un amor.
Gracias.
Es Dorio. Cuando estamos de vacaciones, mi esposo indujo a su sobrina. Ah, no, están de vacaciones. El esposo de Candela o de Mónica, alguno de ellos que están ahí todos contratados, entonces lo indujeron al sobrino, que hoy está acá. ¿Dónde está?
Ahí está.
Era el sobrino, yo pensé que era Luis Eugenio.
Falta mucho más para el mensaje.
Son 30 páginas. Página número 3. Felicitaciones, Alejandro, cariños. ¿Y sabe quién firman? Mónica, Miguel, Diego y Caldera.
Muy bien.
Sin Luis.
Lo sigue leyendo el gato silvestre mañana a la mañana. Y ya llega al auditorio de Radio del Plata nuestro querido, nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo. Licenciado pentacadémico,
muy bien, maestro. El primer tema que le piden, uno le diría sabeme, pero me gusta más cuando lo llaman save me.
Bueno.
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 It's sunny. Say we made a perfect pair. I found myself in your glory and your love. How I love you, how I cry. Years of care and loyalty would not but a shame. Yeah.
vieron jóvenes y tal presencia. Le piden aquí, para la que pierde la señal en Estambul, Don't Let Me Down. Es no me dejes ir al descenso, ¿no?
Don't Let Me Down.
Sí.
Bien.
Va.
Vamos.
Tres. Y...
I guess nobody ever really told me who she told me. She told me, girl.
De Radio del Plata le piden otro tema de Lennon y McCartney, Arrabal Amargo.
Ah, bueno.
Arrabal amargo metido en mi vida como la condena de una maldición. Tus sombras torturan mis noches sin sueño, tus horas se clavan en mi corazón. Con ella a mi lado no vi tu tristeza, tu barro y miseria, que ella era mi luz. Y ahora vencido, arrastro mi alma clavado a tu cara.
Hicieron ayer con Romance de Barrio, ¿eh? Qué lindo, digo nada más para comentarlo.
Ahora ya lo repetiremos un poquito mejor.
Sí, claro.
El tema favorito de mi amigo Patricio Barton, todos sabemos cuál es. Tu amor. Para vos, Patricio.
Gracias, Dorio.
Bien,
dame un beso.
quise el fin y había más. Yo quise más, no había fin. Lo que yo quise contar estaba atrás y no aquí. Desde las sombras no vi las sombras y no. Esperar las caras que yo extraño, no voy a dejar que el destino hable por mí en medio de las lluvias del invierno. No hay tiempo ni lugar, yo sé que entenderás que amor para quien busca una respuesta es un poquito más que hacerte bien.
Muy bien, maestro. Acaban de llamar del Ministerio de Cultura de la Nación y dice que como es carnaval, que colaboremos con algo. No sé si quiere hacer un samba al carnaval, carnavalito.
Acá hay una dama que cumple años que habían hecho
un
pedido.
Que el carnaval, ¿no?
Pero quiere por lo menos, sí.
Pedido Fields of Gold.
Fields of Gold.
Qué lindo. Que va con babosa esta, ¿eh?
Sí, para eso la traje.
¿Va? Un, dos.
No.
Bueno.
Ahora sí.
Un, dos.
¿Sí?
Bien.
Sí.
Un, dos, tres. Y...
grass will lie in the fields of gold. And never made promises lie, and there have been some that I've broken. But I swear in the days still left, we walk in the fields of gold. We walk in the fields of gold. Of gold.
Bravo.
Che disco. Aquí dedicado especialmente para María el Guillote Grande y el Tano, y para Luis también un poquito, el tema que pidieron, un éxito llamado Llorando de Aerosmith. Uf.
La otra noche, con mi mente batallando, me fui pa' casa llorando, sí, llorando me dormí. Ya era tarde, pensé que estabas dormida, pero el cielo me mataba, y llorando me dormí. Me dormí. Me dormí.
Buenas noches.
Salto. Otra hora comienza.
Bueno, ¿con qué seguimos?
¿Qué?
¿Con
qué nos vamos?
¿Con qué nos vamos, señor?
¿Con qué nos vamos?
¿Con quién nos vamos?
¿Con quién nos va? Eso es.
Sí. Yo creí que nos íbamos con eso, pero bueno.
Ya. No, señor. Bien, no es tan fácil.
¿Qué quiere?
No, no, yo como querer nada, pero habían pedido el sombrero colorado.
La blusa azul,
pero
usted,
el sombrero colorado.
La blusa azul me gusta más que el sombrero.
¿Cuál?
La blusa azul.
Pero no la sabemos.
Pues era amarillo,
¿no? Sabemos todas.
Muchachita, muchachita, la peineta, ponete al pelo, vamos a misa. El sombrero colorado no te pongas porque en la calle se está malita. Una vuelta la da con la taza, para dar la vuelta al perro a ver qué pasa. Y una cosa mirada, mirada bien de mirada. Y una cosa mirada, mirada bien de mirada. Por eso te aconsejo que vayas a mí. Solo mí, me digas a la torre que te mando un novio. Solo mí, por eso te aconsejo que vayas a mí.
Animales participantes no han sido víctimas de casi ningún maltrato. Gracias. Pulso. Comienzo espacio publicitario.
Pulso. Late en Carlos Paz. Escúchanos a través de 107.7. 107.7. Pulso. Frecuencia mundial. primos. Todo queda en familia. Lunes a viernes de 10:45 a 11:15. Omar Pereira y Sergio Zuliani se juntan y se la juegan. Pulso. Lo que te importa y nada más. Pulso 95.1.
Pulso. Fin espacio publicitario.
Ya tenés la aplicación de Pulso para tu celular. Bájala.
Bájala.
Pulso FM. Frecuencia mundial. Música.
Información.
Vida.
Todo está por empezar.
Todo está por empezar.
Pulso. Trasnoche.
Hay un destino que no tiene pruebas, por eso esta historia. Puede que muera con una verdad olvidada en tu memoria. Será un camino que no tiene huella, la suerte que le ha tocado a la estrella que te ha de guiar. Hay un siempre para la batalla y la razón que te demora. Si hay una sombra para cada luz, corras a donde corras. Quizá el destino sea una mentira, quizá lo único que quería la vida era terminar con vos. La ruta sigue más allá de las luces de la autopista, secando al ojo de la lágrima, te perderás de vista. Como un relámpago en la fría noche, cruzarás los abismos, esos que guardan a la sombra que te ocultan de vos mismo. Hay algo extraño ahí del otro lado, que te teme y te da la mano para llegar hasta vos. Que no tiene pruebas, por eso esta historia. Ya habrá muerto con una verdad olvidada en tu memoria. Será un camino que no tiene huella, la suerte que le ha tocado a la estrella que te ha de guiar. Habrá un siempre para la la razón que te demora. Si hay una sombra para cada luz, corras a donde corras. Quizá el destino sea una mentira, quizá lo único que quería la vida era terminar con vos. Vos. We'll be right back.
calle, un poco.